Compañera Vilma Espín, miembro del Buró Político. Compañero Carlos Aldana, demás miembros del Comité Central. Compañeros dirigentes de la provincia Granma. Compañeros fundadores de Radio Rebelde. Compañeros delegados al décimo festival de la radio. Contingente de trabajadores destacados de Radio Rebelde que vienen como cada año a su tradicional visita a la zona de La Plata. Con los emotivos partes que acabamos de escuchar en las tan identificadas voces de los fundadores de Radio Rebelde, hemos iniciado el acto con el cual celebramos el 30º aniversario de la fundación de Radio Rebelde. Solamente unas palabras introductorias, unas palabras un tanto reflexivas, para en esta hermosa mañana en plena Sierra Maestra volver a tomar conciencia exacta de lo que significó hace 30 años una emisora que hoy pudiera llamarse, como lo llaman en el mundo moderno, una radio alternativa. Se utiliza mucho en el mundo de las comunicaciones de hoy, en los medios masivos de difusión, la palabra de medios alternativos, en aquellas sociedades en que es imprescindible que haya voces que se levanten, que haya mensajes que se emitan, que no estén necesariamente comprometidos con la sociedad o con el régimen que gobierna determinadas sociedades. Podemos decir también que fuimos nosotros y fue la Revolución Cubana precursora de una radio alternativa, a una distancia tan grande como hace 30 años, cuando en estas montañas de la Sierra Maestra, por la iniciativa de Ernesto Che Guevara, nuestro guerrillero heroico, y el apoyo de nuestro comandante en jefe, saliera este medio de difusión para informar al pueblo la verdad de lo que sucedía en la guerra y la verdad de lo que sucedía en nuestro trabajo, en las ciudades, en todo el trabajo que nuestro pueblo hacía por quitarse de encima la oprobiosa dictadura, el oprobioso régimen sustentado por el gobierno de los Estados Unidos además. A 30 años de distancia, para muchos sigue siendo familiar la voz de los fundadores, siguen siendo familiares las voces de Violeta, de Ricardo, de Jorge Enrique, de Orestes, siguen siendo familiares los nombres de aquellos técnicos que en un alarde realmente digno de encomio supieron sacar al aire, como reconociera Fidel en un acto hace 10 años, una señal con gran eficacia y con gran eficiencia, que pudiera llevarle a nuestra población a lo largo y ancho del territorio nacional la realidad de lo que sucedía en nuestro propio país. Radio Rebelde, a 30 años de fundada, sigue sonando en los corazones y en las mentes de todos nuestros oyentes. Quisiera referir la más reciente experiencia que se ha tenido con los oyentes de Radio Rebelde. A propósito de este aniversario, los periodistas de la emisora que hoy lleva ese nombre se dedicaron a recoger los testimonios de muchos de nuestros oyentes, de muchos de nuestros compatriotas que hace 30 años escuchaban en las más precarias condiciones las transmisiones desde la Sierra Maestra. Ha sido realmente un voluminoso trabajo digno de que quede para la historia, porque nos hemos enterado de cosas tan humanas, de cosas tan increíbles, como aquella compañera que dentro de un closet en la casa donde era criada se metía para escuchar con un radio de baterías Radio Rebelde, o aquel compañero que aquí en plena Sierra Maestra escuchaba Radio Rebelde y después le decía a los demás campesinos todo lo que había dicho la planta, a los demás campesinos que no tenían radio. Esto tiene que significar, y algún día se terminará de escribir la historia de Radio Rebelde, recién comenzada, de lo cual hay un antecedente en el libro de Ricardo, pero un día se terminará de escribir realmente con todo el basamento que requiere un medio de difusión masiva que con muy pocos recursos, con un interés extraordinario, con una voluntad indoblegable de quienes lo hicieron, supieron tener la audiencia más grande que posiblemente haya tenido ninguna emisora en nuestro país, en un sistema dominado enteramente por una radio comercial, una radio tendiente ya al monopolismo, que se inscribía además entre una de las radios más avanzadas técnicamente de aquella época en el hemisferio occidental. Fue Radio Rebelde desde estas montañas, desde este escenario que hoy nos recibe hospitalariamente, que pudo llevar el mensaje de la verdad, el mensaje de la revolución a todo un pueblo que luchaba contra una dictadura y que luchaba además por sentar las bases para construir una sociedad mejor. Tengo que decir que hoy, a 30 años de distancia, los que tenemos el privilegio de trabajar en una emisora que heredó el nombre de Radio Rebelde, que tiene el privilegio de llamarse como aquella que en un estudio de Guano, en un estudio precario, transmitió por primera vez la señal de la revolución, nos sentimos hondamente impresionados, nos sentimos además altamente gratificados y sobre todas las cosas tremendamente comprometidos. La única aspiración, la real aspiración, la valedera aspiración de los trabajadores de Radio Rebelde y por extensión, dijera yo, de los trabajadores de la radiodifusión cubana, es aquella de estar conscientes y de que un día sepamos que hoy, a 30 años, mañana, a unos cuantos años más, nosotros, los actuales trabajadores de la radio, sepamos desempeñar para los tiempos de hoy el papel que desempeñó en los tiempos de ayer la radio de Fidel y la radio del Che. Muchas gracias. Le pido al compañero Jorge Enrique Mendoza que venga a hacer uso de la palabra y con sus palabras cerrar este emotivo acto.
Compañera Vilma Espín, compañeros Carlos Aldana, Faustino Pérez, Damián Alfonso, primer secretario del partido en la provincia Granma, compañero Pedro, del Poder Popular en la provincia Granma, compañero Ismael González, presidente del Instituto Cubano de Radio y Televisión, compañero Juan Hernández, actual director de Radio Rebelde, queridos compañeros fundadores de Radio Rebelde, compañeras y compañeros todos, permítanme retomar un grupo de ideas expresadas por mí en pasadas intervenciones, conversatorios, clases y charlas sobre Radio Rebelde, con la adición de algunos documentos recién recogidos en los archivos históricos de la Revolución. El 24 de febrero de 1895, por orden de José Martí, recomienza en Cuba el combate liberador que iniciara Céspedes en la de Majagua. Día de júbilo y de ilusiones, día glorioso para los cubanos de ayer y para los cubanos de hoy. En homenaje a aquel acto primero de la guerra necesaria, exactamente 63 años después, el 24 de febrero de 1958, los combatientes de la época de las comunicaciones radiales empezaron las transmisiones de Radio Rebelde. Aquí Radio Rebelde desde un punto de la Sierra Maestra, territorio libre de Cuba, este fue el grito del ejército rebelde, dirigido por Fidel Castro, que retomaba de la historia las clarinadas de Yara y de Baire. Hacía ya 15 meses que el yate Granma había llegado a Cuba. Hacía 15 meses que existía el nuevo ejército Mambí, el ejército rebelde, que en combate heroico y desigual revivía las arremetidas de Céspedes y Agramonte, las cargas de Máximo Gómez y Antonio Maceo. Aquel día concretó el Che el anhelo de poseer un vehículo de comunicación con las masas, con los luchadores clandestinos de las ciudades, con los combatientes de las montañas y con las células del movimiento 26 de julio en el exterior. Gradualmente, la emisora fue escuchándose a lo largo y ancho de toda Cuba. Gradualmente, el pueblo fue convirtiéndola en el pan nuestro de cada noche. Aquel día, 24 de febrero de 1958, el técnico de radio Eduardo Fernández, el periodista revolucionario Luis Orlando Rodríguez y los guerrilleros y locutores Orestes Valera y Ricardo Martínez, afincados en la tierra liberada de la Sierra Maestra, comenzaban a romper la censura de la tiranía y hacer llegar un mensaje de esperanza diario, de aliento, realidad y consuelo a millones de cubanos. La emisora fue buscada por las fuerzas enemigas, por tierra y aire, con saña y desesperación. En la última gran ofensiva de la tiranía, a partir de mayo de 1958, ofensiva que contó con suministros bélicos norteamericanos, 10.000 soldados atacaron la Sierra Maestra. Con apenas 300 hombres y muchos de ellos con armas deficientes y escaso parque, los rebeldes resistieron el ataque de 14 batallones que contaban con el apoyo de aviación, artillería, naves de guerra y tanques. Después de varios combates sangrientos que sucedieron ininterrumpidamente entre el 25 de mayo y el 10 de julio, las fuerzas rebeldes estaban virtualmente rodeadas de batallones enemigos y avanzaban desde Santo Domingo, Las Vegas de Jibacoa y San Lorenzo desde el norte, y desde Palmamocha y La Plata por el sur. Viniendo de esta última dirección, un batallón enemigo había penetrado hasta el Jigüe, casi en el centro de las posiciones rebeldes, y estaba ya a muy corta distancia de Radio Rebelde, el hospital, los talleres de fabricación de minas y otros vitales puntos de las fuerzas revolucionarias. Como ha dicho Fidel, puede decirse que ya Radio Rebelde se iba convirtiendo en un elemento tan importante que había que considerarla como un objetivo estratégico del enemigo y a la vez uno de los puntos que el ejército rebelde debía defender más. Radio Rebelde estuvo en el centro de todos aquellos combates. En determinados momentos, las tropas que avanzaban por el sur llegaron a 4 kilómetros de Radio Rebelde, y las tropas que avanzaban por el norte llegaron a 3 kilómetros. Hubo un instante sumamente crítico en la vida de Radio Rebelde, porque algunas de las fuerzas guerrilleras quedaron en la retaguardia, y entre la vanguardia de una de las columnas más agresivas del enemigo y Radio Rebelde, prácticamente no había más que un fusil, el fusil de Fidel. En cierto momento, los morteros caían en las proximidades de Radio Rebelde y además existía la amenaza de los ataques aéreos. Apenas finalizados los combates de Meriño, una fuerza de apenas de 120 rebeldes se movió con toda rapidez sobre el batallón enemigo que había llegado hasta el Gigüe. Batallón que quedó cercado allí por tropas que a su vez estaban cercadas. En esas condiciones se libró una decisiva lucha que cambió totalmente el balance de fuerzas en la Sierra Maestra. Esa decisiva lucha que marcó el viraje de la guerra, como ya sabemos, fue la batalla del Gigüe, personalmente dirigida por Fidel, que tuvo lugar entre los días 11 y 20 de julio de 1958, en el momento culminante de la última y más vigorosa ofensiva lanzada por el ejército de Batista contra las fuerzas rebeldes. A las tropas enemigas cercadas, los rebeldes las combatieron con fusiles y altoparlantes, pues Fidel usaba los altoparlantes también como arma de guerra. A partir del Gigüe se hizo una costumbre. Cuando se rodeaban los cuarteles, se empezaban a dar mítines a los soldados para desmoralizarlos y rendirlos. La derrota de esta ofensiva gigantesca de la tiranía es historia conocida. Por ello, quisiéramos centrar estas palabras en cómo trabajaba Radio Rebelde y cuál era su línea fundamental. Ante todo, Radio Rebelde tenía un lema escrito por Fidel que decía: Radio Rebelde ajusta sus noticias a la más estricta verdad. Transmitimos las noticias a medida que las vamos recibiendo, oficialmente o de fuentes fidedignas. Nuestras bajas no las ocultamos porque son bajas gloriosas. Las bajas del enemigo no las exageramos porque con mentiras no se defiende la causa de la libertad ni se destruyen las fuerzas enemigas. Y porque, además, los hombres que caen frente a nosotros son también cubanos, a quienes un régimen tiránico y odioso está sacrificando en aras de una innoble y vergonzosa causa. Radio Rebelde sobrevivió a los morteros, a las bombas lanzadas por la aviación, a dos ciclones y hasta un ligero temblor de tierra. En el mes de octubre, visitó la Sierra Maestra un supuesto periodista norteamericano, el cual posteriormente, según informaciones recibidas en la Comandancia General del Ejército Rebelde, resultó ser un agente enemigo especialista en topografía. Este individuo había levantado un plano topográfico de toda el área ocupada por la Comandancia General y la emisora Rebelde, y lo entregó a la tiranía. Recibida esta información, nuestro comandante en jefe nos despertó una madrugada y ordenó la evacuación de todo el área de la comandancia, previendo un bombardeo. Antes de esta orden, había tomado la medida, al atardecer del día anterior, de hacer desaparecer una casita que dentro del área era el elemento que podía servir como punto de referencia a la aviación enemiga, y en su lugar hizo sembrar distintos tipos de arbustos. Los que hayan caminado esta mañana hasta la Comandancia General habrán visto un rellano allí, entre esta casa y la Comandancia, y allí en ese rellano, en ese claro, allí estaba la casita. Exactamente como había previsto Fidel, la aviación enemiga bombardeó y ametralló durante 4 días consecutivos, del amanecer al mediodía, la loma situada frente a Radio Rebelde y detrás de la comandancia, confundida por el cambio de paisaje que había ideado Fidel. Una noche, en medio de la transmisión, sentimos un avión volar sobre nuestra emisora. Recuerdo que estaba leyendo una noticia. De inmediato, Eduardo Fernández, ágil y sereno, me mostró un papel rápidamente escrito por él que encerraba la siguiente orden. Sigue leyendo. Al mismo tiempo, no pude ver si era Violeta, Orestes o Ricardo, se encendió una linterna, a la vez que Eduardo apagaba el bombillo eléctrico que nos daba la luz acostumbrada. De mano en mano, fue pasando la linterna y los papeles con el contenido de la emisión de aquella noche. No hubo silencio. No hubo vacío. La bomba esperada no cayó y no sabemos aún si fue un avión de guerra o comercial el que sobrevoló nuestra emisora aquella noche. Fidel mostró siempre un interés especial por Radio Rebelde y estaba al tanto de los mínimos detalles de la emisora. No obstante sus múltiples ocupaciones como jefe militar y político de la Guerra de Liberación, las anécdotas que siguen son solo algunos ejemplos que expresan esa atención que brindó el comandante en jefe a las cuestiones relativas a las transmisiones y al funcionamiento de la planta. Veamos esta nota del comandante en jefe a Orestes Valera. Orestes, esta mañana pregunté cuánta gasolina quedaba y me dijeron que un tanquecito chiquito que estaba en casa de Medina. En vista de ello, dije que se usara solamente para la planta de arriba hasta que yo regresara. Comprendiendo tus razones, creo que se puede usar la planta de abajo racionando el gasto, por ejemplo, de 7:30 a 9 pasado meridiano, es decir, hora y media, mientras se obtenga un stock mayor de gasolina. Preséntale esta nota a Moisés. Fidel. Hay otros pequeños documentos como este, algunos de los cuales mostrábamos anoche en el conversatorio. Este, con su puño y letra. Tienen que repetir la transmisión, entre otras cosas, porque a las 8 se oye en La Habana y se oye mejor directamente que por la cinta. Fidel. Otra nota. Luis Orlando. Aquí remito el comunicado sobre la situación militar. Hoy puedes escribir algo de tu cosecha. Como mañana no creo que haya comunicado extenso, como hoy, pienso escribir un editorial sobre la heroica defensa de las Mercedes. Fidel. Orestes, tú sabes que la declamación es un arte. Tú tienes voz sonora y dicción buena, pero das énfasis agresivo a las frases. Ricardo le da un énfasis más amable, aunque menos enérgico. Me luce que lo perfecto para nuestras transmisiones es el tono amable y el énfasis enérgico. Podemos conseguirlo. Esfuerza. Cuando hay condiciones, todo es cuestión de voluntad. Saludos, Fidel. Otro mensaje del comandante en jefe. Dice, Mendoza, hicieron una cosa mal. Apenas anunciaron la planta, después de 3 días sin salir al aire, debieron estarla anunciando con música y todo. Yo la cogí cuando ya había empezado, a pesar de haberla tratado de sintonizar un rato antes. Las próximas retransmisiones tienen que empezar después de 5 minutos de anuncio. Se quedan ahí hasta las 8 de la noche para repetir la transmisión. Fidel, no todo era crítica. Veamos esta otra nota. Mendoza, salió también la lectura del parte de guerra, que creo que debe reproducirse la cinta con la grabación, pero debe anunciarse por lo menos 5 minutos antes. Fidel Castro, en una posdata que agrega esta nota, leemos: no lo van a retransmitir a las 8, 9, 10 y 12, como quedamos. En los días de la batalla de Guisa, recibimos otro mensaje escrito personalmente por Fidel. Él también personalmente dirigía el combate. El mensaje decía así: Sierra Maestra, noviembre 26, 1958. Aquí estoy echándole de menos a ustedes. Ya tengo altoparlante, pero no tengo locutores. Pronto va a llegar aquí una planta transmisora potente, pero sin Eduardo y ustedes, nada funciona. Tenemos una fuerte línea de defensa entre Bayamo y Guisa. Es como un higüe, pero a las puertas de Bayamo. Aquí la pelea es contra tanques, pero ya hay uno boca arriba. No tengo aquí a los veteranos, pero la tropa se está portando bien. Coronú hecho un león.